desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes unimetenses. Bienvenidos a este espacio radial, a su programa Sujetos de Hechos y Derechos. Hoy les acompaña Ana Lucía Rincón Wilches, docente y trabajadora social del programa de trabajo social. Hoy tenemos un tema muy interesante que son las personas con diversidad funcional. Para ello hemos entrevistado a la doctora Adriana Acosta Herrera. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Inca de Colombia, especialista en psicología de las edades de la Universidad de Navarra y especialista en docencia universitaria. Actualmente es maestrante en discapacidad e inclusión social. La doctora Adriana es la directora del Centro de Educación Especial de Villavicencio y es una de las personas que más conoce y que más maneja del tema. Para fines de la entrevista con la doctora Adriana, le hemos planteado varias preguntas para que todos en la comunidad unimetense sepamos. Estas preguntas que le hemos hecho a ella para nuestra entrevista son: ¿qué es la diversidad funcional? ¿Quiénes son estas personas con diversidad funcional? ¿Cómo surge el Centro de Educación Especial y a qué necesidad responde esa institución? También le preguntamos a ella cómo podemos identificar a las personas que tienen diversidad funcional y qué podemos hacer por ellas, además de cuál es la situación actual de estas personas en nuestro entorno, desde los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, y finalmente desde la experiencia, cómo ha sido la vulneración de los derechos de la población con diversidad funcional y qué orientaciones nos puede brindar a toda la comunidad universitaria y a los profesionales que se están formando en torno a este tema tan importante para nuestra sociedad. Esta es nuestra entrevista con la doctora Adriana.
Somos muchos los que estamos, yo diría entre comillas, con sus cinco sentidos y con todas sus facultades físicas y mentales, casi que al 100%, no podemos desconocer a aquellas personas que por alguna condición de salud o por alguna situación particular son los que hoy en día llamamos personas con diversidad funcional. La idea de este espacio, doctora Adriana, es que podamos hablar un poco sobre este tema, aclarar de pronto algunas dudas hacia nuestros oyentes y brindar como una sensibilización y brindar un espacio para que las demás carreras de la universidad también miren a esta población, que es importante tenerla en cuenta independiente de la carrera que cada uno esté estudiando. Bueno, doctora Adriana, primero quisiera que nos hable un poco sobre quiénes son estas personas que presentan una condición de diversidad funcional.
Ana Lucía, mira, hay una parte ahorita que tú hablabas que es muy importante aprovecharla. Los seres humanos necesitamos entender que nosotros tenemos unas particularidades que nos hacen comunes, que nos hacen homogéneos, pero nosotros todos somos diversos, y de ahí es donde surge el término diversidad funcional. Es actuar de una manera diferente, es pensar de una manera diferente, es vivir de una manera diferente. Entonces, por eso existen muchos grupos humanos que homogéneamente se unen porque son distintos a otros. Entonces, existen las negritudes, existimos los gordos, existen los flacos, existen los altos, existen los bajitos, existen los de piel clara, existen los de ojos oscuros, existen los rubios, existen los de pelo negro, existen los que tienen VIH, existen. Y somos los seres humanos los que hemos armado esos subgrupos, pero en realidad los seres humanos somos todos con una complejidad importante que es el funcionamiento, el funcionar de una manera diferente. Entonces, cuando tú como ser humano interiorizas y tocas tu corazón y cierras tus ojos y empiezas a pensar en la existencia de todo lo que tiene vida, tú dices, hombre, hay algo que nos hace iguales. Sentimos, amamos, sufrimos, lloramos, reímos, somos felices, tenemos un corazón que late, unos sentimientos que nos afectan, positiva, negativamente, como sea, pero ahí nosotros nos damos cuenta, hombre, todos somos seres que tenemos los mismos derechos, aunque tengamos condiciones distintas, pero tenemos los mismos derechos porque somos personas que llegamos a ocupar un espacio en este planeta, un espacio en esta vida material, y que definitivamente somos nosotros mismos los que hemos dado la connotación de la diferencia, ¿sí? Por eso es que tú ves en todas partes los diferentes grupos reclamando derechos por esa connotación de diferencia que nosotros hemos dado. Para concluirte, diversidad funcional, la palabra lo dice, es funcionar de manera distinta. Así, en tu corazón o en tu forma de ser, de actuar, de pensar, tú seas homogéneo a muchos otros seres humanos, pero funcionas de una manera distinta. Ahí vale la pena entrar de una vez a hablar de las clasificaciones de la discapacidad. Ustedes han utilizado el término que nosotros como institución, yo soy directora del Centro de Educación Especial de Villavicencio, una institución que existe hace 35 años aquí en el departamento y que cobró vida jurídica propia hace 34 años, o sea que nosotros este año, el 4 de abril, vamos a cumplir 34 años de existir, de, como dice nuestro eslogan, de construyendo dignidad y respeto para las personas con discapacidad. O sea que llevamos media historia tratando de construir la dignidad y el respeto para unas personas que son reconocidas como minorías y que ahora la gente sale a la calle y se da cuenta que ya no somos tan minoría, que somos muchos, que somos muchos, que hemos estado ahí escondiditos durante mucho tiempo, pero tú sales y ya la inclusión social ha permitido, abrir esos espacios ha permitido que la gente se dé cuenta que la discapacidad es una situación más común de lo que cualquier otro creería. La Organización Mundial de la Salud ha hecho, durante muchos años tenía cuatro clasificaciones de la discapacidad, que eran las más conocidas, que es la discapacidad cognitiva, que es la que afecta directamente la inteligencia y el pensamiento. Para que de pronto, para hacerme entender un poco mejor, la discapacidad cognitiva es la que comúnmente antes se reconocía como el retardo mental. ¿Sí? Que pasó de ser el retardado mental, que es un concepto muy peyorativo, hace daño, duele, discrimina. Entonces pasó a ser discapacidad cognitiva porque es la que afecta directamente los procesos del pensamiento y los procesos mentales superiores. Está la discapacidad física, que es la más notoria, ¿eh? O sea, es la que más vemos en la calle, la que más identificamos porque atribuye específicamente a las personas que tienen limitaciones de índole físico. Entonces, los parapléjicos, los que vemos en silla, los que vemos caminando en muleta, los que le falta una mano, un brazo, un pie, los que, como su nombre lo indica, afecta directamente la parte física y motora de la persona. La discapacidad sensorial es la que afecta a nuestros sentidos, entonces son los sordos, son los invidentes, son los sordos ciegos también, porque hay esa clasificación además. Entonces, y también hay una discapacidad dentro de la sensorial, que son las personas que tienen afectada la sensibilidad en la piel. Hay personas que pierden la sensibilidad en la piel, se incluyen allí. y la discapacidad múltiple, que son las personas que tienen multiimpedimento. Yo sé que de pronto tú y algunos de ustedes han visto niños o personas que están postraditos en cama, que no se pueden mover, que no se desplazan, que necesitan atención para sus necesidades básicas de la vida diaria, o sea, que hay que alimentarlos, hay que bañarlos, cambiarles, no controlan esfínter. Entonces, esas personas, por supuesto, tienen una discapacidad múltiple porque no hablan, muchos no escuchan, no se mueven, no caminan, tienen espasticidad total. Entonces, esa es otra clasificación. Hace más o menos unos 3 años, la Organización Mundial de la Salud determinó que los trastornos mentales, que son los que nosotros reconocíamos antes como los enfermos psiquiátricos, ¿sí? Las personas que tienen trastorno mental, que tienen que ir a un hospital psiquiátrico o que tienen que estar en permanente control con psiquiatría, ya ellos se consideraron una clasificación más de la discapacidad, que se reconoce como discapacidad mental psicosocial, porque son los procesos mentales que afectan la parte psicosocial de la persona en la interacción con el mundo. Entonces, esas 5 clasificaciones son las que ahora se reconocen legalmente por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Que si ustedes observan, cada una de ellas lo que está especificando es que la persona tiene unas limitaciones creadas por el entorno. Sí. Creadas por la sociedad, creadas por el mundo. Yo hago énfasis aquí porque si nosotros los seres humanos tuviésemos la sensibilidad de nuestro corazón de pensar siempre en el otro, nadie tendría que reclamar derechos, Ana Lucía. Si yo soy una persona que ejerzo mi trabajo siempre pensando en los demás, que todo lo que yo plasme, escriba, proyecte, piense, imagine, sea pensando en los demás, nadie tendría que reclamar derechos. Entonces yo hablo, por ejemplo, para los ingenieros civiles. Si los ingenieros civiles piensan en un mundo, y los arquitectos, si piensan en un mundo donde hay que hacer una calle, donde hay que hacer una vía, donde hay que hacer un ingreso a un estadio, a un edificio, a cualquier sitio, si pensamos en que por ahí van a pasar cualquier tipo de ser humano con cualquier condición, entonces nadie reclamaría el derecho a una rampa, nadie reclamaría el derecho a la accesibilidad, sí. Nadie reclamaría el derecho a que haya un espacio donde yo quepa. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que la condición de la discapacidad la vemos como un fenómeno de malformación, la vemos como un problema, como una enfermedad, y resulta que tú y yo podríamos resultar ser discapacitadas. Porque, por ejemplo, si yo llego a un teatro donde las sillas son demasiado pequeñas y yo soy bien gorda y tengo una cola bien grande y yo no quepo en ninguna de las sillas, sí. Pues tendría que sentarme en el piso. Yo me consentiría en una condición distinta a las miles de personas que sí están sentadas.
Casi que lo mismo sucede cuando uno se sube a un bus, en donde esos buses son unas cositas micro pensadas, yo creo que en personas de 1,40 por mucho, y uno se sienta y le toca a uno sufrir para poder viajar en un bus. O buses que he visto, en, por ejemplo, en Bogotá, buses que son tan grandes que a veces uno que uno mide un poco más de lo normal del promedio colombiano, queda uno como nadando. Y donde, por ejemplo, hay adultos mayores, hay mujeres en embarazo, hay mujeres que...
Eso te iba a decir. Entonces, por ejemplo, el tema no es solamente pensar en la discapacidad como tal, como una limitante, es pensar en que todos los entornos deben ser accesibles para cualquier persona. O sea, yo no puedo pensar solamente en que hay que crear un entorno adecuado para pocos, sino para muchos, para todo el que quisiera tener el derecho a llegar allá. Yo te juro que yo, mucho antes de trabajar con la temática de discapacidad, yo pensaba así. Yo creo que por eso es que a mí Dios me mandó para este trabajo, porque yo pensaba de esa manera. Yo llegaba a un sitio, a cualquiera, y yo decía, hombre, en la cabeza de qué arquitecto está que un edificio se debe hacer con una escalera tan angosta. Yo, sin saber de arquitectura, sin conocer el mundo de la discapacidad, uno va encontrando. Entonces yo digo, ¿por qué no pueden tener esos seres humanos esa lógica? ¿Por qué unos pocos sí la tenemos y otros no, que sí se dedican a esos oficios? Entonces, Ojo, no quiero ser grosera porque no estoy juzgando el pensamiento. Estoy más bien es como haciendo una reflexión para convidarlos y para que nos convidemos todos a pensar en el otro, a pensar siempre en la necesidad de las otras personas, independientemente de que tengan discapacidad o no.
Sí.
Fíjate, por ejemplo, tú vas a un supermercado y dentro de la accesibilidad está que cualquier ser humano pueda salir con el carro del mercado hasta el sitio donde deja su vehículo. ¿Eh? Pero entonces eso lo hace el supermercado pensando en favorecer sus clientes. ¿Sí? ¿Por qué para todos los entornos no pueden ser iguales? Yo, mira, yo visito lugares aquí en Villavicencio, conjuntos cerrados de residencias, donde yo digo, aquí no podría vivir una persona con discapacidad.
Sí,
no podría vivir una persona con silla de ruedas porque todos los entornos son con escaleras, muy lindos, hermosos, construidos por niveles, pero no podría vivir tranquilamente un adulto mayor que use bastón, no podría vivir tranquilamente un niño que quiera salir a montar patineta, porque las patinetas no se montan sobre escaleras. Podría vivir felizmente un chico que haga...
parkour.
Sí, por ejemplo. Pero entonces hay que tratar de pensar en que todos los entornos deben ser accesibles y deben facilitarle la vida a los demás.
Sí.
Ahí es donde está marcada la discapacidad.
Sí.
Ahí es donde el ser humano reconoce que tiene una limitación. O sea, que es el entorno quien te dice, oye, tú tienes discapacidad, quédate ahí quieto, que esta escalera no la puedes subir tú solo. Entonces la persona con silla tiene que estar ahí al rogar, ay, por favor, me suben. Y no falta el que hace el quite, ay, otra vez subir este man por esta escalera. Entonces... ahí es donde se hace la notoria la discapacidad, porque es el entorno quien no favorece la accesibilidad de las personas. Lo mismo pasa con la discapacidad cognitiva.
Sí.
Sí, tú ves un chico de apariencia normal, no le notas ningún ojo torcido, ni ninguna oreja gocha, ni la boca torcida para un lado. Y cuando habla, y cuando entras en conversación con la persona, ahí tú notas que hay presente una discapacidad, y entonces las personas dicen, ay, no se le nota.
Sí.
Ay, no se le nota. Ay, Dios mío, qué pecadito.
Y pasa mucho.
Y pasa mucho.
Pasa mucho.
Pasa mucho. Entonces, es ahí cuando tú entras en conversación con la persona, cuando tú te das cuenta que tiene limitación en la expresión, en la comunicación, en el pensamiento, donde se hace notoria la discapacidad. Porque a lo mejor tú no le das la accesibilidad para que él entienda lo que tú quieres transmitirle. Y ellos pueden entender y pueden,
sí,
entender todo, pero con un lenguaje particular que les permite entender.
Uh-huh. Sí. Incluso yo pues he tenido también la oportunidad de trabajar con esta población. Eso fue en Bogotá, donde hay un proyecto desde la Secretaría de Integración Social, donde tienen unos proyectos para atender población con diversidad funcional. Y realmente había personas así, había hombres y mujeres que uno pasaba por la calle perfectamente normales, entre comillas, y cuando ya se estableció la conversación, ya uno evidenciaba lo que tú dices. Su lenguaje es diferente,
sí,
su capacidad de comprender es
diferente, su capacidad de amar es diferente, su capacidad de ver la vida diferente, porque todos los seres humanos somos diferentes.
Uh-huh.
Y mira, Ana Lucía, hay algo importantísimo que acabaste de decir, que es bueno que todos aprendamos a corregirlo. No existen personas entre comillas, no. Existimos personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
Uh-huh.
Aparente. Entonces yo quisiera hasta sacar el tema de discapacidad o sin o con, sino simplemente existimos personas. Ya, existimos personas. Yo a veces me pongo a pensar que a veces hasta la situación cultural se vuelve una situación limitante.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, yo soy de La Guajira. Yo vengo de un sitio donde nosotros hablamos duro, hablamos rápido, somos acelerados. Cuando se ríen de nosotros nos imitan así, ¿no? Que no se nos entiende lo que hablamos. Y a mí me costó mucho trabajo vivir en el interior y aún llevo casi 30 años viviendo en el interior, viviendo en Bogotá, viviendo en Cundinamarca, aquí en Los Llanos llevo 15 años y todavía me cuesta trabajo porque hay personas que yo les hablo y creen que les estoy regañando. Uh-huh. Y paso por grosera, qué vieja tan grosera, y hay quien me conteste horrible, ¡oiga, no me hable así! Y yo estoy hablando duro, como yo hablo. Ni siquiera estoy con la intención de agredir ni de hacer daño. Es una condición ligada a mi cultura, ya lo tengo inyectado en mis neuronas, pese a que llevo más años viviendo por fuera que en mi propia tierra, pero está inyectada en mi sangre, en mis neuronas, en mi cerebro. ¿Ves?
Entonces, es innegable, las raíces son innegables.
Y es una condición que a mí me vuelve con limitación social. Porque entro de pronto a chocar con alguien porque creen que yo llego en actitud de pelea. Ay, esa viene a pelear. Y yo simplemente estoy planteando una posición frente a algo o discutiendo a lo mejor, pero no con intención de agredir ni pelear. Entonces fíjate que un ejemplo más de nuestra diversidad funcional. Ya que la diversidad funcional no solamente está marcada por la discapacidad, sino por la diferencia que tenemos los seres humanos, por la diversidad en la que nosotros desarrollamos la vida.
Sí. No solamente desde lo médico, sino desde lo social, lo cultural, hasta de pronto lo emocional y la crianza en familia.
Sí, señora, correcto. Las costumbres, las pautas de crianza, cómo a ti te eduquen, lo que tú comes. La comida, la gastronomía es otra de las situaciones particulares que nos hace diversos. O sea, ninguno más que un boyacense disfruta unas chupas. Ninguno más que ellos disfrutarían un guiso de huesos de marrano con chúas y con arvejas con la cáscara y todo. ¿Sí ves? Ninguno disfrutaría más un friche que un guajiro. Ninguno. Así existan muchísimas personas que aprovechen y disfruten la gastronomía de otras regiones. Pero fíjate que hasta en eso somos diversos. Uh-huh. Somos diversos en la cultura, en la música, en el baile, en la gastronomía, en la forma de vestirnos, en la forma de actuar, de pensar. Entonces, por eso yo pienso que las personas, reitero lo que te decía hace ratito, Ana Lucía, nosotros los seres humanos siempre debemos pensar en los demás, uh-huh, con lo que vayamos a hacer. Sobre todo que hay profesiones que el ejercicio propio de la profesión es para servirle a los demás, para servirle a los otros. Entonces, un arquitecto siempre que vaya a construir tiene que pensar en la accesibilidad y proponerle a su cliente. Si yo busco un arquitecto para que me haga mi casa, el arquitecto tiene que buscar la estrategia para decirme, doña Adriana, mire, usted ya es una mujer de 46 años, es mejor que usted, la accesibilidad de su casa sea de esta y esta manera, que usted pueda ingresar, facilitarle los entornos a las personas, facilitarle la vida a las personas. Entonces, ahí quiero pasar a algo que tú me hacías mención que me parece muy importante porque es como el centro de tu programa hoy, y es el tema de la situación actual de las personas con discapacidad en torno a los derechos.
Sí.
Bueno, estimados oyentes, ha sido bastante productiva esta primera parte de nuestra entrevista con la doctora Adriana. Esperamos que hasta este momento hayamos podido despejar dudas, inquietudes en torno a la diversidad funcional. Nos vamos ahora con una pausa musical.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
No hay día que pase que yo me acuerde de ti. No hay labios que bese, que no me sepan a ti.
Tú te quedaste para siempre aquí, en mi pensamiento. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Aunque estés lejos, de nada me sirve, porque yo te quiero.
Ay, más que ayer.
Tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Estamos de regreso con nuestro programa Sujetos de Hechos y Derechos. Esperamos que hayan disfrutado de esta pausa musical. Continuamos ahora con la entrevista con la doctora Adriana Herrera.
Bueno, los derechos, como te empecé hablando, los derechos es como el factor de lo que las personas reclaman cuando los entornos no son favorables a sus necesidades. Sí, entonces todo el mundo tiene derechos y deberían ser iguales. Pero ¿qué los hace diferentes? Las necesidades particulares de las personas. ¿Sí? Entonces, nosotros todavía, yo tengo que reconocer que el Estado colombiano, o sea, el gobierno nacional, en la temática de discapacidad se ha avanzado bastante.
Sí.
Sí, hace 15 años estábamos totalmente crudos en el tema de discapacidad. Yo me acuerdo que nosotros veíamos instituciones en España, sobre todo en Europa, que siempre ha habido un desarrollo bastante grande con la temática de discapacidad. España ha sido uno de los países que más ha liderado esos procesos y uno soñaba con que en Colombia se dieran cosas similares. Ya uno ve que el gobierno de Colombia, el gobierno nacional y los entes departamentales y locales están dándole otra mirada a la problemática de la discapacidad. ¿En qué se centra realmente la dificultad? En que en los gobiernos locales y departamentales no se han concretado las políticas públicas. Se ha trabajado en torno a ellas, no puedo dejar de reconocerlo.
Sí.
El gobierno municipal que acabamos de pasar, este cuatrenio que acabo de pasar con el alcalde que entregó la administración, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, se adelantó muchísimo, muchísimo, es más, se dejó establecida la política pública de atención para la población con discapacidad. Sé que el Consejo Municipal la trabajó mucho. Y este gobierno local inició con un gran interés, el doctor Wilmar inició con un gran interés de atención a la población con discapacidad. Es tan sorpresivo que en enero la secretaria social del municipio, la doctora Maribel, nos visitó y conoció nuestra institución, que eso no había pasado en casi que en ninguno de los gobiernos, por voluntad, sin que uno les invitara. Uh-huh. Ellos llegaron a nuestra institución a conocerla, a mirar el proceso, a ver cómo podíamos empezar a trabajar para la atención de los niños y las niñas con discapacidad, que es algo que nosotros recibimos con mucha alegría, porque no es yo tocar, oigan, señores, vengan a verlo, no. Fueron ellos quienes tocaron nuestras puertas, hola, queremos conocerlos. Y eso es bonito, reconocerlo públicamente. Entonces, la situación de los derechos de la población con discapacidad se ve afectada porque todavía el trabajo de la política pública está en proceso, es algo que está avanzando, que se está desarrollando, pero no está establecido. Mientras no esté establecido, no es de estricto cumplimiento. Uh-huh. Yo te cito un ejemplo a ti y a quienes nos oyen, para hacerme entender un poco mejor. Los niños y las niñas y los jóvenes que están en edad escolar, ¿cuándo entran a estudiar, Ana Lucía, más o menos?
Si estamos hablando del ciclo de educación básica, sí, primaria, estarían empezando con transición sobre los 5 años. Para entrar a...
No. Yo estoy haciendo referencia es en qué época del año entran a clases. ¿Cuándo inician las clases? Finales de enero, ¿verdad?
Sí, más o menos en la última semana de enero.
Por tarde, la primera de febrero.
Normalmente.
Y en la costa después de carnaval.
Después de la pachanga viene el estudio.
Sí. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque te tengo que hacer ahora otra. Los niños y las niñas que requieren educación especial, que tienen discapacidad permanente, que la van a tener hasta el día que se mueran, ¿cuándo entran a estudiar?
En casos casi que contados con la mano, entran por ahí a mitad de año, pero son muy, muy, muy contados.
Ok. O en marzo, o en mayo, o en junio, o en agosto, o en septiembre, dependiendo de la voluntad del gobernante. ¿Cierto?
Uh-huh.
Y dependiendo si hay dinero. porque a veces hay voluntad del gobernante, pero no hay dinero.
O sea, hay personal capacitado.
Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? A eso apunta la política pública. A saber que existen unas instituciones privadas como la nuestra, que somos especializadas en atender educación especial, que somos especializados en atender niños, niñas, jóvenes y adultos que jamás irán a la escuela porque sus condiciones particulares de la discapacidad les limita para ser integrados en aula regular, porque también uh-huh. tenemos que entender que no todos los niños y las niñas irán al aula regular. Uh-huh. Tú puedes, por ejemplo, visitar nuestra institución y conocer la condición de la diversidad funcional de muchos de mis hijos aquí que jamás irían al aula regular, que tienen que tener una educación muy particular y muy especializada en artes, en oficios, en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de habilidades para la vida, para que sean seres humanos cada vez más autónomos, más sensibles, más incluyentes. Entonces, esos hijos no tienen garantizada una fecha para estudiar. Existimos instituciones especializadas que estamos al servicio de que el Estado utilice nuestras instituciones, o sea, para ser más explícita, contrate los servicios a través de nosotros para poder atender esa población. Como a veces no hay voluntad, o a veces no hay dinero, o a veces no hay las dos, entonces, pues esos hijos se quedan en casa esperando que exista una oportunidad. Si hubiese una política pública de atención, llueva, truene, relampaguee o se vuelva a regar chingaza y nos inundemos, esos niños tienen que entrar a finales de enero a estudiar, como entran los que van al aula regular, que sí hay política de atención en educación para el aula regular, ¿ves? Entonces, sí. Por eso, todos los colegios de primaria, todos los colegios de bachillerato, a finales de enero están estudiando. La política pública de atención en discapacidad debería ser igual, ¿sí?
Sí.
Debería tener garantizado ese derecho, no solo a la educación, sino a la inclusión social, a la integración de esas personas. Nosotros como institución trabajamos para eso, trabajamos para garantizar ese derecho. Yo no te voy a decir que es que la situación actual de las personas con discapacidad es de total abandono, tampoco, sería injusta, la verdad. Hay personas que se quejan y que tienen desde su situación particular, que a mí el Estado no me ayuda. No, yo lo tengo absolutamente claro. Y a todas las personas que están alrededor de mí, yo tengo absolutamente claro que esto es la política pública de atención que ha trazado el COMPES 80 siempre nos ha enseñado a las personas que trabajamos en esto que esta es una situación donde todos ponemos.
Sí, señora.
Como el jueguito de la pillinola, ¿te acuerdas? Que uno
sí.
Juega y la pillinola da vuelta y
todos
cae,
ponen, todos
ponen. Yo pongo, tú pones. O sea, esto es un juego donde todos ponemos. Porque es que miren, para ser sinceros, y a veces yo puedo pasar por dura, pero no quiero ser dura, quiero ser franca, quiero ser realmente honesta para que nos sentemos en una realidad absoluta. Hombre, ¿qué culpa tiene el Estado en su totalidad de que tú tengas un hijo con discapacidad? ¿Qué culpa tiene el Estado de la trisomía del par 23, que genera un síndrome de Down? ¿Qué culpa tiene el Estado de que su merced genéticamente haya estado predispuesta a tener hijos con discapacidad? ¿Qué culpa? Hay otras situaciones como todo lo que ha generado el glifosato, el tema de las zonas donde han sido fumigadas, el tema de las zonas que están cercas a las minas y entonces han sido afectados, las minas quiebrapatas que han generado tanta discapacidad en niños, en niñas, en personas adultas. O sea, hay muchas situaciones que conllevan a que el Estado se haga responsable, pero nosotros lo vemos más que de asumir responsabilidades, lo vemos más es de que el Estado genere oportunidades para la población, que el Estado garantice una política pública de atención, una política pública de garantía de derechos para todas las personas que tengan una discapacidad, que nazcan con ella o que la adquieran en el transcurso de la vida, como se hace para todos los grupos poblacionales. ¿Yo me estoy haciendo entender, Ana Lucía?
Sí, señora.
¿Sí? Que es que a veces yo hablo y hablo y no sé si estoy transmitiendo.
No, tranquila. En cuanto a lo que estaba hablando de política pública, yo recuerdo que el año pasado, para octubre, noviembre, no recuerdo muy bien la fecha, la misma Secretaría de Participación Social de la Gobernación realizó un foro, realizó un encuentro, no recuerdo muy bien el término, y socializó una norma. Tampoco tampoco recuerdo en este momento el número exacto, sobre inclusión desde la educación, desde el trabajo, desde
lo que pasa
la parte
es que
de infraestructura, y me sorprendió no verlos a ustedes, por ejemplo, que son una institución abanderada frente a esta población.
Ana Lucía, ¿sabes por qué? Porque es que... yo no sé si esas cosas yo las deba decir. No sé, pero voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible. Mira, lo que pasa es que hay muchos entornos donde nosotros no hacemos presencia, porque es que sí es bueno divulgar la política, porque la gente debe conocerla. Pero, por ejemplo, yo llevo 15 años escuchando divulgar la política, pero no sentarla en la realidad y ponerla en práctica y que funcione. O sea, la administración departamental promueve una política pública de inclusión y ve y mira en la nómina del gobierno departamental cuántas personas con discapacidad trabajan.
Eso me preguntaba yo.
Sí, empecemos por ahí. Revisen cuántas personas trabajan en el gobierno departamental con discapacidad. ¿Cuántas personas trabajan en el edificio de la alcaldía de Villavicencio con discapacidad, cuando hay una política que establece que un porcentaje de la población, de las personas vinculadas por nómina a un ente, deben ser personas que tengan discapacidad? Entonces, no hay una coherencia entre lo que se promueve. Entonces, a veces uno se cansa de que vayan al hotel Don Lolo, vayan al hotel no sé qué, vayan al hotel, ah, bueno, ok, vamos a comer delicioso, el super almuerzo, el super refrigerio, una política que es real, que es sensible, que es maravillosa, pero nosotros nos vamos para la casa y la vida sigue siendo la misma. Y las personas con discapacidad siguen teniendo las mismas dolencias, y siguen teniendo las mismas limitaciones, y siguen teniendo las mismas necesidades de atención a lo que es un derecho que se les ha vulnerado. ¿Ves? Entonces, por eso yo no estuve presente, y por rebeldía no he estado presente en muchos otros, donde a veces se hace también por el cumplimiento de un deber. Ah, que la gobernanía que dicta un taller, bueno, listo, vayan, díctenlo, porque tocaba dictarlo, porque toca darle cumplimiento, ¿sí? Y pues, riesgosamente, bueno, a mí qué me importa, yo de todas maneras digo la verdad. Yo digo la verdad y digo lo que es. ¿Ves? Claro. Entonces, pero si tú te vas a la realidad, nosotros llevamos 15 años esperando que la política pública se haga real. Y he trabajado eternidades, cada gobierno que llega ahorita, ya llega un nuevo gobierno. Camine, Adriana, para que montemos plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo se hace porque hay que cumplir con él, porque se tiene que presentar, porque cada gobierno tiene que tenerlo. Pero entonces se pasaron los 4 años y todo lo que tú trabajaste se quedó en los sueños y en la proyección de tus imaginarios para que algún día sea realidad. Entonces eso ha sido repetitivo y uno se cansa.
Sí, sí, a veces me da mucha tristeza ese escenario, porque sí, incluyeron a algunas personas para el consejo local.
Local.
Y
sí, local, consejo local de discapacidad.
Consejo local de discapacidad, iban a hacer un proceso electoral. Pues obviamente yo no me pude quedar más por observar, para percibir cómo está haciendo acá, porque yo lo conozco es más desde Bogotá, desde mi experiencia laboral, cuando aún estos términos, estos 5 términos, no los manejábamos, sino los manejábamos desde el DSM-4, que era retardo mental moderado, leve, severo.
Sí, el DSM-4 tiene las valoraciones distintas.
Exacto, y casi que siempre se manejaba era desde ese concepto, a pesar de que ya se empezaba a hablar en algunas áreas de estas 5 clasificaciones, pero esa transición ha sido bastante dura, y en Bogotá ha sido más como desde no tiene démonos.
Y fíjate que tú irás a muchos entornos similares donde varios sectores de la población con discapacidad no asisten por eso, porque ya no necesitamos conocer la norma, ya la conocemos, o si el que la quiere conocer, pues la lee, la baja por internet, ahí está el documento. Necesitamos es que el Estado la aplique.
Que realmente se cumpla.
Que se garantice, que se cumpla. No necesitamos pañitos de aguas tibias. Ah, que hemos cambiado, sí, mucho. Yo vivo tan feliz. Yo me acuerdo que hace 15 años, cuando yo llegué aquí a Villavicencio, Aquí lo que se hacía para discapacidad en cada, por ejemplo, el municipio, era sacar una platica a través del INDER o a través de la Secretaría Social para celebrar el Día de la Discapacidad. La celebraban. Sí, la celebraban.
¿Siempre se nos toma?
El 10. La celebraban. Entonces decían, celebrar la discapacidad. ¿Qué se le celebra a la discapacidad? Es llevar a un parque un poco, no, no de gente con discapacidad, darle una yaca, una gaseosa, un grupo llanero que toque, que cante, que bailen, que salgan los niños a hablar por micrófono.
Casi
y se
una
acabó.
Exhibición.
Eso se llama filantropía. Uh-huh. Así era como se manejaba la temática de reconocer la discapacidad. Entonces, yo sí me alegro mucho que nos tocó luchar y yo aparecía como la peleona, y ya llegó esa vieja aquí a pelear, pero también había muchos a mi lado que tenían el mismo pensamiento y decíamos, no, la discapacidad es otra cosa, esto se trata de dignificación de la condición humana de la persona con discapacidad, esto se trata de dignificación de derechos. Entonces las personas con discapacidad no necesitan un tamal ni necesitan una yaca. Ah, que la disfrutaban, claro. Y había harta empaque para que lleve para la casa también. Llevaba uno la bolsita y todo para llevar para la casa. O sea, no, necesitamos ser vistos como sujetos de derechos. ¿Ves? Sí. Entonces, en eso sí hemos evolucionado mucho. ¿Para qué? A mí me satisface mucho. Ese es un pedacito en el que uno siente que valió la pena luchar, que valió la pena exponerse, porque exponerse a que todo el mundo pelara de uno, a que le diera fastidio cuando uno llegara a las reuniones, a los encuentros, con varios gobernadores y alcaldes, yo tuve que fajarme en reuniones, fajarme a discutir de tú a tú para reconocer que uh-huh. esta población tenía que ser vista y atendida de otra manera. Entonces, eso me satisface. Ya uno ve el INDER con programas para discapacidad, ya ve el INDER que concibe la ciclorruta y la ciclovía de los domingos con entornos accesibles, con personas preparadas especialmente para atender la población con discapacidad. Tú ves monitores con discapacidad, que esos son espacios que nosotros logramos luchándolos, pues.
Sí, este es un trabajo arduo, de largo recorrido.
Sí, entonces eso se lo tengo que reconocer al gobierno municipal, el gobierno departamental también. Ha ido, o sea, ha hecho mucha presencia en los municipios, cuando antes en los municipios no se atendía a un solo niño con discapacidad. Uh-huh. Sí, ahora el gobierno departamental hay que reconocerlo de verdad. Yo peleo, pero también reconozco cuando se hacen buenas cosas. Ya hay muchos municipios del departamento que han tenido la oportunidad los niños de ser atendidos, de ser atendidos en institución, de ser atendidos en sus procesos de habilitación y rehabilitación. Entonces, hemos logrado espacios. Ya no se celebra. Ya el 10 de octubre y el 3 de diciembre ya no se celebra la educación especial ni la discapacidad. Ya se conmemora. Uh-huh. ¿Y cómo se conmemora? Con espacios educativos, pedagógicos, con foros, con hacer visible la condición de la vida de esta población. Entonces nosotros nos vamos con nuestros chicos para los centros comerciales con un sticker para pegarle a la persona y decirle, hola, yo tengo discapacidad. Hola, yo tengo discapacidad cognitiva. ¿Cuál es el lío? Yo soy igualito a ti, simplemente que pienso diferente. Lo mismo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Es hacer visible en Viva. Hasta eso había que ganar el espacio, porque en Viva no nos dejaban.
Sí.
Que no, que eso era. Entonces un día me tocó emberracarme al gerente de Viva y decirle, ok, o sea que yo no puedo venir al centro comercial con unos niños. No, porque es que ustedes van a hacer esa especie de una marcha. ¿Cuál marcha? Los niños vienen a visitar el centro comercial. Uh-huh. Venimos a comprar, venimos al Éxito a hacer compras. Entonces nos tocó llevarlos en plan de que fueran al Éxito y ya empezaron a entender que ellos necesitaban era un entorno social donde ellos tuvieran espacio.
Uh-huh. Bueno, estimados oyentes, esta ha sido nuestra entrevista con la doctora Adriana y quien estuvo muy amable, muy atenta ante nuestras inquietudes. Esperamos que a través de esta entrevista todos hayamos comprendido su sentir y su innegable labor frente al restablecimiento de los derechos de estas personas. Los invitamos, y eso nos lo hacía énfasis ella después de haber finalizado la entrevista, en invitar a todas y cada una de las personas de la comunidad unimetense y a todos los estudiantes de las diferentes carreras de esta institución a que pensemos también en estas personas, desde el trabajo social, desde el derecho, desde la comunicación social y el periodismo, desde las ingenierías, desde las arquitecturas, en todas y cada una de las carreras que nosotros tenemos en la Unimeta, a que pensemos para estas personas también y que trabajemos con y para ellos. Espero que este programa haya sido bastante constructivo y productivo para nuestros oyentes y los esperamos en nuestra próxima emisión dentro de 8 días a las 10 de la mañana con la continuidad de este tema de población con diversidad funcional. Agradecemos su presencia y su participación. Muchas gracias y buen día.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida.
música, mejor compañía. Radio Virtual, Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.